Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:30. En estos próximos minutos vamos a conocer sobre dos concursos que buscan sacar a la luz pública la situación de los adultos mayores en la isla. Tendremos también informaciones que nos llegan desde diferentes partes del planeta. Conoceremos además qué ha dicho el CPJ con respecto a la situación de los periodistas en el año pasado 2022 y también sobre todo en América Latina. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos adelantará que tiene en Cuba al día y claro que Pepe Lacayo vendrá con las noticias de los deportes. El equipo que continúa con usted acompañándoles, Juan Pendaz, el ingeniero de sonido, Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Alberto Müller y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya comenzamos este informativo con noticias de Cuba.
Dos concursos, uno de fotografía y otro literario, buscan sacar a la luz pública la situación de uno de los grupos más vulnerables en Cuba, el de los adultos mayores. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento, Cuido 60, acaba de convocar a dos concursos enfocados en visibilizar a las personas mayores en Cuba y el estado de vulneración de sus derechos.
Sabemos la enorme crisis social, política, económica que afecta fundamentalmente a las personas mayores, poniéndolos en una situación de mayor vulnerabilidad, afectados ahora aún más por toda la crisis migratoria, lo que dejará a muchas personas mayores en una situación de mayor soledad y probablemente de abandono.
Dijo la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60.
Los productos que esperamos deben ser de autoría propia. Las bases están disponibles en nuestra página web www.cuido60.com. Escribir directamente a nuestro correo de contacto alejandra.lache@cuido60.com.
Las convocatorias al concurso literario Si yo te contara y al fotográfico Mirar la vejez se extenderán hasta el 10 de marzo y se centran en el envejecimiento, los cuidados, la calidad de vida y los derechos de los adultos mayores. En ambos certámenes podrán participar tanto los cubanos residentes en Cuba como los radicados en el exterior, contando en textos o en imágenes experiencias, maneras de vivir la vejez en la isla, los problemas que aquejan a este grupo etario y también las formas de resiliencia con las que enfrentan la adversidad, un trauma, una tragedia o problemas familiares. Al cierre de 2021, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información reportó que el 21,1% de la población cubana tienen más de 60 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El prisionero político Manuel Velázquez Licea está siendo blanco de represalias en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, según denuncian sus familiares. Zenaida Licea dijo a Radio Martí que lleva varios días sin comunicarse con su hijo, quien teme ingerir la comida del penal tras ser amenazado.
Llevo varios días, me han quitado el teléfono, no le dejan pasar la comida, dejan pasar los bajitos elaborados. Embutido y el embutido frito afectivo, jamón, perro caliente, todas esas cosas, que antes se le podía pasar todo frito, la carne frita, vianda frita, todas esas cosas. Entonces él es un muchacho que no le pone alimentos a ellos ni ninguno, porque siempre lo están amenazando con que lo van a desaparecer, con que le van a hacer esto, le van a hacer otro, entonces no puede comer nada de ahí, porque cuando viene a ver hasta me lo envenenan ahí. Le dicen que eso es en todas las. Que hay hay que quitarle la comida, que no le puedo pasar la comida. Ahora tiene que comerse el poquitico que le llevo. Y la última visita que tuve con él fue el día 5 del mes pasado. Y entonces se lo quitaron todo. Menos mal que yo no me había ido todavía. Y subí para donde estaban los jefes y dije, la comida que le quitaron me la entrega, porque eso no vale un peso, le dije a ellos. Y la tenían ya muy guardadas en jalas en su oficina. Ellos pensaban que yo me había ido y todavía yo estaba ahí. Tremenda represión. No me le dejan pasar casi los cigarros. Estoy pasándola muy mal con él. Y ya hace como 4 días la seguridad estuvo ahí donde estaba él despreciándolo porque había dado las noticias de la comida. Entonces él no había dado la noticia la doy yo de afuera, no la da él de adentro. Entonces llevo varios días que no me le dan el teléfono, que no me puedo comunicar con él, no sé nada.
El preso político Manuel Velázquez Licea cumple una condena de 6 años de prisión por supuesto desorden público y desacato después que se manifestara pacíficamente en Batabanó el 11 de julio de 2021.
El dúo cubano Gente de Zona recibió 3 nominaciones a los premios Lo Nuestro 2023 que entrega la cadena Univision en Estados Unidos.
Los cantantes Alexander Delgado y Randy Malcolm fueron nominados como Artista del Año Tropical, Colaboración del Año Tropical y Álbum del Año Tropical.
La cantante cubana Camila Cabello también tiene 2 nominaciones a los premios Lo Nuestro 2023.
La Habanera competirá como artista pop femenina del año y la mezcla perfecta del año con su tema Oh Nana en colaboración con Mike Towers y Tiny.
con 36 minutos en este informativo del mediodía. Bueno, ya 37, aunque vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy deportivo Tomás hoy, ¿eh? Siempre no, pensando en los deportes, ¿verdad?
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, lo que sí tenemos que adelantar es que regresaron y con tremenda intensidad los apagones. Vamos a hacer un recorrido.
Se adelantaron porque estaban previstos para febrero.
Pero les puedo decir a la audiencia, el noticiero está en este preciso momento, a las 12 y 40 minutos, hay cantidad de provincias que no tienen electricidad. Por ejemplo, me contaba alguien ahora desde Barnes Holguín que ya es el segundo apagón del día. Se la llevaron a las 6 de la mañana y vino a las 10 y ahora volvieron las interrupciones por periodos de 3 y 4 horas y a veces hasta 2 y 3 interrupciones en el día. Vamos a estar dando un seguimiento a esto que es bastante delicado. Se adelantaron porque dijeron que sería en febrero.
¿En febrero?
No igual al día primero.
No, ya el día 24 estaban los apagones.
Tenemos ese tema y también vamos a estar tocando un tema importantísimo. Ya después de 4 meses, en septiembre, el paso de Ian por el occidente del país, borrón y cuenta nueva, se cancelaron las ayudas a los damnificados pendientes. Tenemos imágenes que vamos a poner hoy en el espacio de cómo están durmiendo en colchones en estado de putrefacción completamente en San Juan y Martínez. La cuantificación de los daños se quedó en eso, en cuantificación y en números, porque en la mayoría de los lugares
no se
lo que dieron, lo dieron, y lo que no llegó, no
ya
llegó
no
ni
llegó.
Va a llegar.
Exacto.
Por ahí vamos a ver.
Pues ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:39 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. La cifra de periodistas muertos en el ejercicio de su profesión aumentó dramáticamente en 2022 y América Latina es considerada como la región más mortífera para la libertad de expresión. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Los asesinatos de periodistas en 2022 aumentaron casi un 50% en todo el mundo. Si se comparan con 2021, México y Haití son los dos países del hemisferio occidental con la mayor tasa de mortalidad de profesionales de la comunicación en ejercicio. Esta región tiene cifras que solo son superadas por Ucrania, como lo afirma el reporte emitido por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Al menos 67 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados el año pasado, lo que representa la mayor cantidad de crímenes de este tipo contra los periodistas desde 2018. La presidenta para el Comité de la Protección de los Periodistas, Jody Ginsberg, aseguró en un comunicado de prensa que cubrir política, crimen o corrupción puede ser igual o más letal que cubrir una guerra a gran escala. Mientras tanto, los gobiernos continúan encarcelando a un número récord de periodistas y no logran enfrentar la espiral de violencia y la cultura de la impunidad que ha silenciado a comunidades enteras en todo el mundo. Más de la mitad de estos 67 asesinatos ocurrieron en solo tres naciones. Ucrania es la que encabeza la lista con 15 asesinatos. México, que es la segunda nación más mortífera para los periodistas, con 13 asesinatos. En tanto, Haití, que vive una difícil situación social por la disputa entre pandillas, tiene 7 periodistas muertos en los últimos meses. Según el reporte presentado por el CPJ, América Latina fue la región más mortífera para el ejercicio del periodismo en 2022. Leopoldo Maldonado, director regional de la Organización Independiente de Derechos Humanos y Libertad de Prensa, artículo 19 en México, dijo en declaraciones a La Voz de América sobre la situación de los periodistas en su país.
El Estado mexicano en su conjunto debe tomar medidas que hoy por hoy no han sido eficaces, como el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y otras complementarias que se han ido tomando. Hay una enorme responsabilidad por acción, es decir, una violencia ejercida directamente por funcionarios del Estado mexicano.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que Washington suministrará a Ucrania 31 tanques M1 Abrams. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Biden señaló que juntos con los 31 tanques se enviarán las partes y equipo necesario para dar mantenimiento a estos tanques y que la entrega tomaría algunos meses.
Today I'm announcing.
Él dice que hoy está anunciando que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. Dice que el secretario de Defensa Lloyd Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. La decisión se produce cuando los aliados occidentales ayudan a Ucrania a prepararse para una posible contraofensiva de primavera para tratar de expulsar a Rusia del territorio que ha ocupado. El presidente Biden señaló además que Estados Unidos y Europa están unidos en su determinación de ayudar a Ucrania a defenderse contra la invasión rusa de su territorio y que habló esta mañana con los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Expresó además que el envío de tanques no era una amenaza ofensiva contra Rusia. Biden hizo el anuncio después de que Alemania aceptara enviar 14 tanques tipo Leopard 2. Alemania había dicho que los tanques no serían enviados a menos que Estados Unidos pusiera sus propios tanques, no queriendo provocar la ira de Rusia sin que Estados Unidos comprometiera de manera similar sus propios tanques. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró a Julie Turner, una funcionaria de carrera del Departamento de Estado, como enviada especial para asuntos de derechos humanos de Corea del Norte, un puesto que ha estado vacante durante más de 5 años.
Si el Senado lo confirma, Turner se convertiría en el primer enviado de este tipo desde antes de la administración Trump y lideraría los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en contra de los abusos de derechos humanos del régimen de Pyongyang con el rango de embajador.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el martes a Google por su dominio del mercado de la publicidad en línea, iniciando una nueva batalla legal contra el gigante tecnológico que tiene su sede en California. Con los detalles, la agencia AFP.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el martes una denuncia contra el gigante tecnológico por su dominio en el mercado de la publicidad en línea. Como se alega en nuestra demanda, por 15 años, Google ha tomado un camino de conducta anticompetitiva que le ha permitido detener el auge de tecnologías rivales. Ha manipulado la mecánica de la subasta para aislarse de la competencia y ha forzado a los anunciantes a usar sus herramientas. Al hacerlo, Google se ha involucrado en una conducta excluyente que ha debilitado severamente, si no es que destruido, la competencia en la industria de la tecnología publicitaria. El núcleo del caso es el dominio de Google en el negocio de la tecnología publicitaria. Además del fiscal general, 8 estados participan de la demanda: California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Tennessee y Virginia. Pero la empresa con sede en Cupertino, California, siempre ha negado ser un monopolio, pues asegura que otros grandes grupos tecnológicos como Amazon, Microsoft y Meta, matriz de Facebook, también tienen participación en el mercado de publicidad en línea.
La Corte Suprema de Irán rechazó la apelación del joven Mohammad Gobadlu en contra de su sentencia de muerte, lo que genera temores entre su equipo legal de que pueda ser ejecutado en un futuro cercano.
El abogado del joven de 22 años dijo en Twitter que el tribunal aceptó la apelación de su condena por el cargo de asesinato, pero por un cargo separado de corrupción en la tierra, la apelación fracasó.
Ese cargo suele formularlo el Poder Judicial de Irán en casos de supuestamente involucran espionaje o intentos de derrocar al gobierno.
Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro reiteró su defensa al ex presidente de Perú, Pedro Castillo, e insistió en que al ex mandatario se le están violando sus derechos políticos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a las notas de protesta enviadas por la Cancillería peruana al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus opiniones frente a la crisis política que atraviesa el vecino país y la injerencia en sus asuntos internos desde Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre de la CELAC, Petro reiteró que al exmandatario Pedro Castillo se le han vulnerado sus derechos, los que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En su texto dice, ningún derecho político puedes quitarse a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal.
El mandatario colombiano recordó que justo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le devolvió sus derechos políticos, después de que la Procuraduría lo había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos cuando fue alcalde de Bogotá, por lo que ahora no puede guardar silencio ante la situación del exmandatario Castillo.
No entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales que adquirió a través del voto popular sin que haya una sentencia de juez penal en su contra. Y en esa medida, pues, si yo me beneficié de eso, ¿por qué tengo entonces ahora que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado, rompiendo precisamente el sistema interamericano de derechos humanos?
No obstante, el presidente Gustavo Petro señaló que debe ser el mismo pueblo peruano el que a través del diálogo llegue a consensos y supere la crisis política que atraviesa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El diplomático Ramón Santos Martínez entregó el martes las cartas credenciales como nuevo embajador de España en Venezuela, un cargo vacante desde el 2020 por las tensiones diplomáticas surgidas entre el país europeo y el gobierno de Nicolás Maduro. La agencia AFP amplía.
Ramón Santos Martínez entregó el martes las cartas credenciales como nuevo embajador de España en Venezuela. El gobierno español lo había nombrado a fines de diciembre, tras 2 años con el cargo vacante por las tensiones diplomáticas surgidas entre ambos gobiernos. Santos Martínez se reunió en el Palacio Presidencial de Miraflores con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien destacó luego en Twitter que se siguen estrechando y profundizando lazos de cooperación y respeto. En su momento, España se unió al medio centenar de países que respaldaron al opositor Juan Guaidó, que en 2019 se autoproclamó presidente interino invocando entonces su condición de jefe del Parlamento, luego de considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. A fines de diciembre de 2020, el gobierno español removió a su embajador en Caracas de la época, Jesús Silva, sin nombrar un sucesor.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Corea. Las autoridades norcoreanas han ordenado un confinamiento de 5 días a partir de este miércoles en Pyongyang a raíz del incremento de contagios de una enfermedad respiratoria sin precisar, según informó hoy el medio especializado NK News.
Jerusalén, las fuerzas israelíes mataron esta tarde a un menor palestino en enfrentamientos en el campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén Este ocupado. Es el segundo palestino muerto hoy por fuego israelí tras el fallecimiento esta mañana de otro joven que intentó apuñalar a un soldado en el norte de Cisjordania.
Nueva York. La enviada de la ONU para Haití, Helen Lalime, aseguró este miércoles que sigue confiando en la comunidad internacional acuerde el envío de una fuerza armada al país caribeño para ayudar a combatir a las pandillas, tal y como solicitó el gobierno haitiano el pasado octubre.
Naciones Unidas, la ONU, rebajó este miércoles al 1,9% su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2023 por una fuerte desaceleración en Estados Unidos y en Europa.
El Pepe.
El tema lo indica, ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Menos mal que hay un nombre que conozco, ¿eh? En el campeonato australiano de tenis, por lo menos conozco a Novak Djokovic. Yo creo que no conozco correcto. Más ninguno.
Bueno, yo creo que vas a conocer a Victoria Azarenka dentro
no,
de
no, esa la conoces a Comino, yo no.
Y también de Bielorrusia, Arina Sabalenka. Las vas a conocer porque estas dos muchachas son semifinalistas y al paso que van podríamos tener una final entre dos muchachas de Bielorrusia en el Abierto Australiano de Tenis.
Ajá.
Así que la primera de semifinal se va a jugar a las 3 de la madrugada mañana.
¿Sí?
Vamos a ver si Jacomino se va a...
Sí, él se despierta.
Sí, contra
despierta.
La muchacha de
Kazajstán. Me lo dijo.
Sí. Hay una muchacha que nació en Rusia, pero es ciudadana de Kazajstán. Elena Rybakina va a jugar contra Victoria Azarenka, mientras que a Sabalenka, que yo sé que suenan parecidos, pero nada que
no,
ver.
No de...
Y además no se parecen en nada las muchachas. Va a jugar contra la polaca Linet en la otra semifinal. Mientras que sí, en la ronda masculina, sí tenemos a Novak Djokovic, que va a jugar contra Tommy Paul, un total desconocido norteamericano. Djokovic, número 4. Y el griego Stefanos Tsitsipas, ese sí lo conocemos, número 3, va a jugar contra un ruso, que muy poca gente lo conoce, número 18, Kachanov. En la otra
semifinal. ¿Viste? Me recuerda al Cascanueste. Me recuerda al Cascanueste.
Casi que prefiero Sabalenka. Tengo una noticia de esas muy interesantes. No son deportivas, pero tienen que ver con el deporte. La medalla de oro obtenida por el púgil cubano Roniel Iglesias en la categoría welter en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue vendida, subastada, por $83,188, según anunció la casa de su Bastas RR Auction. No es el primer pelotero o atleta cubano que subasta una medalla de oro.
Uh-huh.
Se desconoce si el propio Roniel Iglesias fue el que llevó su medalla a la subasta o se la había vendido antes y simplemente la volvieron a revender. Pero de cualquier manera, $83,000 por una medalla de oro conquistada hace 23 años. Perdón, hace 3 años que estaba diciendo. Muy interesante cómo está esto, ¿no?
Sí, ¿no?
Así, sí. Jacomino, ¿tú quieres vender un trofeo que tú ganaste en la secundaria? En la secundaria.
Tengo que buscar a la gaveta. Tengo que buscar a la gaveta, si aparece algo.
No, sí. En el baúl de los recuerdos. En el baúl de los recuerdos. Bueno, tenemos un nuevo integrante en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. El tercera base de 1,000 batallas y 4 equipos, Scott Rolen, fue electo por los cronistas deportivos del país y es el nuevo. Va a ser exaltado oficialmente en julio, pero ya está en el Salón de la Fama cima del béisbol de las grandes ligas, 17 temporadas con Filadelfia, los Cardenales, Toronto y Cincinnati. Este muchacho batió 281 de carrera con 316 jonrones, 1,287 carreras impulsadas, 8 guantes de oro, fue novato del año, promedio en base 364, 517 dobletes y batió 421 cuando los Cardenales ganaron la Serie Mundial en el año 2006. Si me preguntan a mí, los numeritos son buenos, pero no son para el Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas. No me preguntaron a mí, pero...
No te tomaron en cuenta, pero tenían que tomarte en cuenta.
Pero yo soy un cronista deportivo del país, y sí puedo dar mi opinión en este caso. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Por segunda vez en menos de 24 horas, los Celtics de Boston perdieron contra un equipo de la Florida.
Te lo dije.
Sí, fue contra el Miami Heat por 3 punticos, 98-95 a Medallo, con 30 tantos y 15 rebotes. Jason Tatum había marcado 31 con 14 rebotes para los Celtics de Boston. De cualquier manera, Boston sigue siendo el mejor equipo en toda la liga con 35-14 y tienen un difícil compromiso el jueves contra los Knicks de Nueva York en casa, allá en Boston.
Ajá.
No creo que pierdan 3 en fila, pero perdieron 2 y el Miami Heat se está recuperando poco a poco, ahora con promedio de 27-22, muy, muy por encima de los 500.
Dice Juanito que 3 titulares de los Celtics no estaban
jugando. Es verdad, vale la pena recalcar eso. Y
él,
más tarde,
él defiende
sí,
al equipo.
Sí, pues, así me gusta. Y más tarde, si Juanito quiere venir al Duro Sin Guantes, con mucho gusto. Pues
va a defender a los Celtics.
Esto. Y los Lakers también perdieron en la batalla entre los clubes angelinos. Fue contra los Clippers y fue por paliza, 132-115, pese a que LeBron James se sacó de la manga un buen partido, 46 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.
¿No?
Ya era hora, pero aún así perdieron. Así que, no, los Clippers lucen muy bien este año. Definitivamente mejor que los dos, el mejor de los dos quintetos angelinos. Y los Lakers totalmente fuera del panorama de la postemporada. Ni en los playoffs, ni en el play-in están los Lakers en este momento.
Alfredo le encantan los deportes. Fíjate que se queda extasiado.
Vamos a vender una medalla de oro. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y en el mundo del entretenimiento, hoy llega con las informaciones Leonardo Bonet.
Lisa Marie Presley, cantante, compositora e hija de Elvis, fue recordada el domingo durante una ceremonia fúnebre como una madre cariñosa que soportó tragedias, pero perseveró en su dedicación a proteger el legado de su padre en su calidad de pionero del rock and roll e ícono del pop. Más de 1,000 personas se reunieron en el jardín delantero de Graceland en Memphis para recordar la vida de Lisa Marie, quien falleció el 12 de enero tras ser trasladada a un hospital de California. Según la agencia AP, algunos dolientes sostenían flores mientras aguardaban que comenzara la ceremonia bajo los altos árboles del jardín de Graceland, la casa donde Lisa Marie vivió de niña con su padre. La mansión de su propiedad ha sido convertida en un museo y atracción turística que cientos de miles de personas visitan cada año para celebrar la vida y la música de Elvis, fallecido en 1977 a los 42 años. La mansión en el sur de Memphis se convirtió en un lugar de tristeza y recuerdo sombrío. La ceremonia comenzó con la pieza Amazing Grace en las voces de Jason Clark and the Tennessee Mass Choir. Entre quienes hablaron estuvieron la madre de Lisa Marie, la actriz Priscilla Presley, Sarah Ferguson, la duquesa de York, Jerry Schilling, amigo cercano de Elvis, y A.C. Wharton, exalcalde de Memphis, quien llamó a los padres de Lisa Marie, la pareja real de Memphis. Priscilla Presley leyó un poema de una de las 3 hijas de Lisa Marie, Harper Vivienne Ann Lockwood, titulado El alma vieja, en el que llama a su madre un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para mucha gente en todo el mundo. Con las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:58, tiempo de titulares. Fiscales de 20 estados presentan demanda contra el plan del gobierno de Biden para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
documentan la muerte de 69 migrantes cubanos en el Caribe durante el año 2022.
Familiares de joven desaparecida en Ranchuelo confirman su muerte por violencia de género.
Retornan a prisión a preso político del 11J con cáncer terminal, denuncian familiares.
La cumbre de la CELAC pide el fin del embargo a Cuba y la exclusión de La Habana de la lista de patrocinadores del terrorismo internacional.
Alemania confirma que enviará tanques a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.
Tribunal de Moscú ordena disolver la organización de derechos humanos más antigua de Rusia y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Continúa en Londres el juicio contra el Estado cubano por impago de deuda. El cubano Lázaro Yuri Vallerroca está incluido en el mapa interactivo de 363 periodistas presos en todo el mundo. El presidente Joe Biden anuncia que Estados Unidos suministrará a Ucrania 31 tanques M1 Abrams. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.